Escuchábamos hace instantes a Guasones haciendo ni siquiera su último sencillo, parte de lo que se viene y parte también de lo que estaremos disfrutando el próximo domingo por aquí por nuestra ciudad, en Espacio Jacuna, Avenida Bolivia 2500. Bueno, después te pasamos absolutamente toda la data. Y lo tenemos en línea ahí ya conectado al señor Esteban Monti, bajista de Guasones, directamente desde Montevideo. ¿Qué tal eso? La verdad que envidiamos y mucho. ¿Cómo anda, Pato? Bienvenido. ¿Cómo te va?
Buenas, ¿cómo andan? ¿Ahí escuchan bien?
Sí, excelente. Aquí junto a Ser Cecilia y Cecilia Rosas, te estamos escuchando perfecto. ¿Cómo va?
Bien, muy bien, muy bien. Ahora descansando un poco. Ayer tuvimos el segundo show, así que nada, terminamos un poco cansados, pero la verdad estuvo buenísimo. Fue la primera vez que tocamos, que hacemos dos fechas acá en Montevideo y nada, la verdad que la respuesta fue genial.
Qué bueno. Excelente. Y por supuesto, referencia obligada, ¿no? Es la vuelta al ruedo después de tanto tiempo. Si bien tuvieron presentaciones, imagino que también estuvieron con cuestiones vía streaming, pero volver a la ruta, ¿cómo se siente?
No, a streaming no hicimos nada.
¿No? ¿Nada? Mirá.
No. Preferimos estar guardados y,
está bien,
y esperar como que se dieran las condiciones para tocar. No aparecer. De hecho, tampoco utilizamos toda la parte de redes, digamos, oficiales de la banda. No posteamos nada. Lo único que posteamos fue cuando falleció un compañero digamos, de la banda, un asistente, y
sí,
la única publicación que hicimos, que fue hace un año, y después no pusimos más nada.
Mirá.
Porque en realidad queríamos, como en una primera etapa, fue un poco tratar de la gente estábamos todos muy preocupados realmente con lo que estaba pasando, y también la atención estaba como desviada para otro lado, ¿no? Estábamos mirando a ver cuántos casos teníamos por día de coronavirus, cuántas muertes había, qué iba a pasar. Bueno, ya sabemos todo lo que pasó. Entonces nos quedamos como guardados, no hicimos streaming, no hicimos notas. Sí manejábamos cada uno nuestras redes personales, pero no con la idea de... Hasta por una cuestión de respeto, ¿viste? No era un momento realmente como para salir, pensábamos eso. Y así lo mismo con lo que tenía que ver con la salida del disco. También lo dejamos ahí como
claro,
en freezer. Y bueno, cuando empezó, como se empezó a reactivar un poco todo, fue donde empezamos a laburar y activarnos nosotros también, ¿no? De empezar a ensayar, empezar a armar los shows y demás.
Tal cual. Vos sabés que son varias las bandas que tomaron esa postura, ¿no? La de no... Es como entrar en un stand-by también, por todo lo complicado. Porque la verdad era, si bien obviamente la música fue como un espacio interesante, ¿no? De salvaguardo en semejante situación... fueron realmente días complicados, que bueno, no nos pesaron un poco a todos. Y la vuelta a la ruta, ¿cómo se sintió esto de volver a tener varios shows? ¿Pesa o están curtidos como para seguir?
Y cansa un poco, sí. Cansa un poco, pero no, igual no bajamos. La lista de temas sigue siendo de entre 23, 26 temas, ¿no? Eso no se modificó. Sí modificamos algunos temas porque agregamos algunos nuevos, por lo menos los que están editados. Pero no, además recontra contentos, o sea, la verdad, volver a tocar, ¿no? Volver a laburar, volver a viajar.
Sí.
Reencontrarte con toda la gente que fue muy duro todo este tema de estar guardado.
Sí.
Porque por una cuestión laboral, económica, hasta de salud mental, O sea, es como estar coartado de como estar encerrado, ¿viste? ¿Qué es eso? Nosotros que teníamos una vida bastante agitada en ese aspecto, porque pensá que nosotros veníamos de gira de México, volvimos, creo que hicimos algo en Capital, hicimos algo en el interior, Rosario, y ya se cortó todo, o sea, veníamos a pleno. No, no es que veníamos tocando cada 6 meses. No, no, veníamos laburando y tocando, pero a full. Pero bueno, la circunstancia no nos permitió hacer nada más nada. Y tampoco era como lo que te decía hoy, ¿no? Viste, mandarnos así como medio jugados a salir a tocar cuando. Porque hubo un montón de bandas que salieron antes. Y me parece que no. Bueno, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Pero me parece, qué sé yo, un montón de bandas salieron a tocar antes o, qué sé yo, algunos negociaron con streaming, me parece también que, viste, fue un negocio ahí medio que el único que ganaba plata era el que tenía armado todo el sistema de streaming y la banda no ganaba plata porque he hablado con amigos y pasó así, viste, me parece una hija de putés también eso, o sea, jugar con la necesidad de los músicos, que siempre pasa, ¿no? Y aparte que fue un rubro bastante, si no fue el más castigado, mirá, pegan el palo, porque la verdad es que mientras los actores salían en la tele, y con todo respeto, ¿entendés? Y totalmente de acuerdo, porque salían en la tele porque tenían la posibilidad de salir a decir, no estamos sin trabajo. O mientras los noticieros te decían, bueno, los gastronómicos la están pasando mal. Bueno, nosotros también la estábamos pasando mal y nadie decía nada, ¿entendés?
Y también toda la gente que hay detrás, ¿no? De los laburos en vivo, de las bandas, que no tenían demasiada voz, ¿no? En los medios, porque no tenía llegada, ¿no? Ese mensaje.
Sí, bueno, por eso no había un. Realmente no teníamos, ya te digo, los actores tenían por ahí conectas con tele o con. Pues ni si, la verdad, o sea, yo soy fan de la radio a full, pero nadie hablaba en ese momento de che, ¿qué les está pasando a los músicos? ¿Cómo están viviendo? Pero bueno, nada, es otro tema, qué sé yo, es un poco para debatir. Y yo creo que todos salimos perjudicados de algún otro modo, ¿viste? No se trata de ver quién salió peor o mejor.
No,
Lo
pero
único que pongo en vilo es, digo, bueno, mientras se difundía de que mucha gente la estaba pasando mal, realmente la gente se olvidó de los músicos,
sí.
¿entendés?
Y quizás
Muchas
un
veces también, por esta cuestión de falso glamour, pensando de uno está nadando en una bañadera de
claro.
champagne. Mientras todo el mundo se estaba muriendo, y la realidad no
Tal
era
cual.
esa.
Y bueno, quizás sea un buen punto de partida para hacer un análisis completo, digo, ¿no? De la industria de la música, ¿no? Con el ahora de la ya no venta de discos y toda esta cuestión.
Totalmente.
Cómo es, ¿no? El pasar de los músicos y las ganancias y cómo se dividen y toda esta cuestión.
Bueno, lo mismo pasa con las compañías, ¿no? Las compañías realmente mucho no les modificó el asunto. Porque ellos no salen a tocar.
Claro.
Ellos siguen con sus plataformas y demás.
Uy.
Entonces, bueno, nada. Si
¿Cómo
seguimos
te va?
así.
Buen día.
Hola.
Medio bajonero, pero a mí particularmente me importa entender cómo es esto que nos decís que en realidad no ganaba tanto la banda. Capaz que dependía del rubro. A mí me pasó personalmente escuchar que algunos artistas, pero de otro palo, ¿no? Por ejemplo, Patricia Sosa, Valeria Lynch, que decía, no, hicimos el show por streaming, no tanto por mí, sino por la banda, por los músicos, para que tengan algún ingreso de dinero. Acá en Salta, te comento, como la mayoría de los músicos no viven de la música, al contrario, con sus otros laburos, tiran para el arte que hacen y van paliando, ¿no? Muchos músicos tristemente tuvieron que vender sus instrumentos, lo hemos visto en las redes sociales, para
Claro.
morfar, para comer.
Entonces, son realidades que fuimos pasando y que comparto con vos, mucho no se vio. Tampoco era salir a llorar, pero creo que era la realidad, ¿no? Lo que estaba pasando, muy duro para todos y para algunos sectores más. El tema es que está esa representación de que el músico la tiene toda y no todos están acomodados.
Totalmente, pero bueno, perfecto el mensaje que estás diciendo, porque además es lo que vos decís. La realidad es que hay un montón de cosas, dijiste. En principio yo también tuve que vender instrumentos, equipos y cosas por ahí que no tenía ganas, o que en otro momento no lo hubiera hecho, ¿entendés? Sabía que podía vender y que no, pero la realidad también es que hay un gran porcentaje de músicos que no vive de la música. Entonces tenés que ahí hacer una diferencia. Bueno, en principio, los músicos que viven de la música y no teníamos laburo, y después la gente que también fue perjudicada por haber estado laburando en otro rubro. Personalmente yo puse un bar en febrero del 2020, o sea, tuve menos visión, tuve mala suerte, no sé, o sea, nadie sabía lo de, pero tuve 3 fines de semana abierto el bar y después fue un caos y un barco que se hundía a pique y yo arriba. Pero bueno, fue una jugada que me salió mal. Digo, mucha gente por ahí, alguien que laburaba en una pizzería, se quedó sin laburo siendo músico y realmente fue muy complejo. Por eso digo, creo que nos afectó a todos de diferente manera, inclusive a nivel psicológico, ¿no? El otro día hablaba con una médica psiquiatra y me decía que nunca había trabajado tanto como laburó todo este año y medio que pasó. Pero bueno, ya entramos en un tema sociológico un poco más complejo. Y bueno, lo que decís es verdad. Vos sabés que es muy feo que un músico venda un instrumento. Es muy feo. O sea, es como que un carpintero venda el serrucho, más o menos.
Sí, sí, claro. Y además la herramienta, que no es solo eso, para el músico es todo lo que ya sabemos que significa. Saber que crea algo que después le hace bien a otro alguien, le hace
es
bien
que
así. Tiene
cuanto... que ver también hasta con una cuestión sentimental. O sea, totalmente. Tenés una conexión con el instrumento. O sea, no es que es una madera con cuerdas.
Claro.
O una madera con parches. Vos, con ese instrumento tiene un significado para vos. Es con el que vos generás música y además es con el que vos viajaste, sabés hasta dónde lo compraste, cuánto lo pagaste, quién te lo vendió, la historia que tiene. No sé, yo te puedo decir, mis bajos son del 74 y uno lo traje de Estados Unidos, de Nueva York, y el otro lo compré acá, Diego Cuarto, el otro que vengo usando hace desde que empezó Guasones, ¿entendés? Y es como mi bajo, son los 3 bajos que me quedé. Son justamente los que para mí tienen como un significado mucho mayor. Yo creo que si hubiera vendido cualquiera de esos bajos, me hubiera partido el alma.
Claro.
Y no sé qué hubiera pasado un año más así. Pero bueno, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Me parece que no, nos perjudicó a todos desde algún lugar. Y después, después bien, bárbaros. Estamos bárbaros. Vamos a levantar un poco porque
sí. No, pero está bueno saber y entender, ¿no? Lo que han pasado, ¿no? en este tiempo, porque justamente para tirar ese mito, ¿no? De que no, algunos estaban nadando en oro mientras el resto de la sociedad estaba intentando ver cómo sobrevivía. Bueno, nos estás contando cómo te tuviste que desprender de cosas que en otro momento no hubieses hecho, ¿no? Y más allá de del instrumento en sí, imagino, no sé, elementos de estudio para guitarristas, algún pedal, algún efecto.
Sí, claro,
que
exacto.
Bueno, este no lo uso
equipos,
tanto, pero...
Equipos.
Que te sirven para grabar,
sí,
después,
claro.
Flashear algún sonido, ¿no?
Yo, por ejemplo, un Ampeg SBT Heritage, que es una... Es una edición limitada de Ampeg, que es la mejor marca de bajo. La cambié por un bajo Gibson, que lo tuve que vender. O sea, digamos, me tuve que desprender de eso. A ver, nada, no importa, igual, al margen de eso. Y lo otro es que, bueno, vos lo que decías de Valeria Lynch, ¿cómo era tu nombre? Perdón.
Cecilia.
Ceci, bueno, vos lo que dijo Ceci es real. Valeria Lynch o un montón de gente hicieron streaming. Yo creo que hasta perdiendo plata ellos. Estoy seguro que perdieron plata. Y lo hicieron para que por lo menos pueda laburar la gente que estaba con ellos. Porque nosotros, es lo mismo, hay 15 familias laburando. No somos los 5 o 6 que suben al escenario. Tenés los técnicos, asistentes, más la gente de producción, más los productores, más manager, más tour manager, más todo, es todo un, engloba un montón de gente, porque no se hace el show, no hay producción, no hay catering, no hay una persona que te trae la comida en el show. Se cortó una cadena grosa. Y me parece que se obvió bastante. Eso, no resumiendo un poco.
Bien. Y volviendo a los viajes, a las giras, ¿te acordás de alguna anécdota de o algo que recuerdes de Salta que vinieron? Yo me acuerdo haberlos ido a ver cuando tocaron en un espacio que antes se llamaba La Estación, por ejemplo. Ya no funciona más, sino que es como otro bar, otro tipo de boliche. ¿Te acordás de algo puntual que nos quieras compartir ahora? Capaz que ustedes mismos repasan, vamos a volver a Salta, ¿te acordás cuándo? Y que nos quieras compartir ahora acá en la radio.
¿De gira? No, yo siempre que voy a Salta me voy al mercado regional, pero yo soy medio solitario, me tomo un taxi y me voy solo.
Vivo a la vuelta.
¿Eh?
Vivo a la vuelta del mercado.
¿En Posta?
Sí, hí.
hace
un año más o menos.
¿Se llama, no?
Sí,
Calle
sí,
San
sí.
Martín.
Sí.
Claro. Nada, y después a mí me gusta Salta, en general hago siempre lo mismo, pero me gusta salir a caminar solo. ¿Viste? Porque ya tantos años tocando juntos como uno empieza, vamos para acá, vamos para allá. No, no. Déjame que me voy a donde quiero y me gusta. La última vez que estuve en Salta, me acuerdo que me pegué una caminata, pero zarpada, que me fui hasta al cerro donde está el ay, no me sale el nombre.
La escalera.
El teleférico.
El teleférico, ahí va.
San Bernardo.
Y subí, que hay un barrio re lindo, no sé cómo se llama.
Ese es el Portezuelo, barrio Portezuelo.
Divino. Me iría a vivir ahí. Está buenísimo. Y claro, me olvidé que hay altura en Salta. Y yo subí, le di en un momento quedé sin aire. Y digo, ¿cómo vuelvo? Nada, volví como pude. Así
bueno,
fue.
Lo bueno de esa zona es que está el hospital cerca, a un par de cuadras. Está el
podía, sabor, pero no lo sabía, no lo sabía en ese momento. Ahora ya lo sé. Busco el hospital que me den oxígeno.
Sí, por supuesto. Che, me quiero meter un poquito en la música, ¿no? Una banda como ustedes, con tanto recorrido, que ya forman parte grosso, digamos, de lo que es el rock nacional o el rock argento. Y sabes que noté, sobre todo con Huracán, como una, no sé si es una evolución en la música, ¿no? Y meterme tan así en lo profundo, pero vengo siguiéndolos hace bastante, por supuesto por esta tarea también en la radio, porque me gusta mucho lo que hacen. Y no sé, pienso en un corte como Reyes, ¿no? Hace ya varios años, que es una canción muy potente, que los ha marcado mucho y les ha dado una popularidad copada. Y esta canción es como que me, pasando por Locales Calientes, por ejemplo, y llegando, Huracán es como que justamente me arrasó desde lo musical. Siento como una evolución zarpada que están teniendo. No sé si lo sentís igual.
Sí, el Huracán es bastante diferente, pero porque Jimmy, el productor, Jimmy Rip, hizo como lo llevó el tema a un lugar que realmente no sabíamos para dónde iba a ir, que es ese palo medio funk, rap neoyorquino, funk, es una mezcla que jamás se nos hubiera ocurrido a nosotros, y la verdad que estuvo buenísimo. Pero en general, los demás temas del disco, al margen de que no haya salido, está grabado, tienen la esencia de Guasones, ¿no? No es que hubo un cambio o algo. Pero sí, el Huracán tiene algo que está bueno, que tiene que ver con eso de, por ahí, el saxo, el solo de saxo, los coros, las guitarras media funk. La verdad, o sea, hasta que llegamos al estudio... Jimmy nos iba proponiendo cosas, ¿viste? Como mirando, ¿qué quiere el gringo este? Pero estaba buenísimo, ¿no? Estaba bueno, el chabón ya sabía para dónde lo quería llevar. Lo tenía recontra clara y está, la verdad quedó buenísimo. A mí me encanta, por lo menos. Con otros sonidos, a mí me hizo usar otro sonido que nada que ver y bueno, nada. Pero quedó buenísimo, sí. Y después el segundo corte que estábamos sacando, que se llama Ni Siquiera, es una balada bastante clásica, guasonera.
Sí, sí, sí. Con esa entramos en la nota. Claro. Sí, es más al estilo de ustedes, pero claro, los llevó a un lugar muy, muy, muy interesante, que realmente abre ¿no? las puertas ahí de un nuevo sonido, una nueva postura que claramente tienen.
Sí, el tema con Jimmy es que él piensa conceptualmente muy, muy musical. ¿Por qué? Porque no entiende mucho castellano. Entonces, hay veces que hay que explicarle, ¿viste? Mirá, la letra habla de esto. O a veces pregunta a él, ¿qué quieren decir? Porque inclusive muchos modismos no los entiende. Él puede entender por ahí el concepto general de una letra, como nos puede pasar cuando escuchamos una canción en inglés. Pero el modismo o detalles los pregunta para ver qué quiere decir esto. Qué sé yo, no me acuerdo ahora, pero...
Pero qué bueno, porque la música toma preponderancia, digo, ¿no? Alguien que labura desde lo musical, me parece que eso es también lo rico.
Bueno, pero por eso es lo que pasó en el huracán, me parece.
Sí, absolutamente. Patón, bueno, recordar que este domingo van a estar por acá, en realidad se vienen acá para el norte, van a estar recorriendo varias ciudades y hay mucha expectativa por la vuelta, ¿no? Desde acá lo hemos marcado como la vuelta del rock después de la pandemia, son el primer show rockero así al palo que vamos a tener aquí en Salta, y con la gente ahí a pleno, así que hay mucha expectativa y esperándolos.
Bueno, la verdad que para mí es una de mis ciudades favoritas, lo digo a modo personal, pero la verdad que recontra contento de volver, qué bueno que seamos de los primeros shows, nada, a seguir cuidándonos, eso es lo más importante, respetando lo mínimo indispensable. Yo creo que ya un poco hay cosas que están como para quedarse y no nos va a costar tanto cuidarnos un poquito entre todos y disfrutar. Pero bueno, me alegro mucho, es un honor, la verdad, que sea uno de los primeros shows o de rock, el primero. Así que bueno, nos vamos a estar viendo el domingo entonces.
Así es, así que un placer esta charla. Ojalá que podamos tener más entrevistas a futuro. Y bueno, saludos ahí a la banda y los estamos esperando.
Bueno, muchas gracias. Gracias, chicos.
Un gran abrazo.
Un abrazo grande.
Pasaba Pato Monti de Guasones aquí por ¿Qué puede dar?
No vinimos a cambiar el mundo, solo encendemos la mecha. Volver a creer. La Plaza 94.9. Vamos a renacer. No somos una radio de rock.
Suena Guasones, suena el huracán. A ver si el productor la pegaba. Pausa y ya viene el señor Nel Pérez, que está ahí esperando en la terraza.
Nena, vivir con vos fue como haber nacido en Chernobyl. Un día me tuve que ir, la bomba te explotó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?